no hay que perder de vista que mientras nuestros chicos están de vacaciones, hay que ir pensando, programando todo lo que tiene que ver con la escuela y con la educación. Bueno, ¿está fuera de agenda ocuparse de la educación sexual integral de la ESI? El gobierno, antes lo había hecho la Ciudad de Buenos Aires. Ayer el gobierno nacional avanzó sobre contenidos de la educación sexual integral, gracias a los que me corrigieron más temprano, ESI, Educación Sexual Integral, por considerar que ejercían adoctrinamiento. Este es un tema que hemos tenido oportunidad de hablarlo, de dialogarlo con Claudia Peiró, que es colega periodista, que es historiadora, y que viene planteando estos temas. Tengo a la vista en archivos, diálogos previos que hemos tenido con Claudia sobre el derecho de los padres en este tema, básicamente. ¿Qué es lo que ha decidido el gobierno nacional, el Ministerio de Petovelo, respecto de los contenidos de la plataforma educ.ar? Claudia Peiró, ¿cómo estás? El gusto de saludarte, buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Venís trabajando sobre este tema desde hace largo tiempo. ¿Tenés claro qué es lo que ha reemplazado el gobierno de la plataforma?
Todavía no hay un reemplazo. Lo que han hecho es bajar contenidos que estaban en la plataforma, que marcaban los lineamientos con los que se dictaba la ESI. En realidad lo vienen haciendo paulatinamente hace tiempo ya. Ahora bajaron los contenidos que estaban en Educar. Pero digamos, no los han reemplazado todavía, o sea, no han sustituido con otra cosa de momento. Se supone que esa es la intención y que lo harán antes de que empiecen las clases, pero la verdad no sé exactamente cuándo.
La última vez que te pedimos ayuda y asesoramiento, sí, era por libros específicos que, claro, en la provincia de Buenos Aires se ponían, sí, al alcance de niños, bueno, violentando, uh-huh, cuestiones desde biológicas hasta psicológicas. En este caso, por lo que se ha publicado, Claudia, por eso no sé si tenés más información, apuntan a lo que sería un reemplazo de ciertos contenidos y apuntan en términos generales, como el subrayado, elegimos la rama biológica, que es la familia, y van en contra del adoctrinamiento. Porque, ¿cómo crees que funcionaría esto en la práctica?
Claro, porque, no, porque el tema es que la ESI, que la ley, digamos, data de 2006 en realidad, ¿no? Sobre la base, la ley no decía nada sobre ideología de género ni perspectiva de género. Eso fue algo que se empezó a hacer a partir de 2018, cuando se da todo el debate del aborto y ellos, y se pierde la primera, ellos pierden la primera elección, la primera votación, perdón, del proyecto de legalización del aborto, se vuelcan, digamos, a modificar los contenidos de la ESI, ¿no? Para meter, digamos, para bajar la línea por ese lado. No sé si me explico. Entonces, ahí empiezan a modificar. Así, cuando uno piensa en educación sexual, ¿qué se imagina que le explican a los chicos? La concepción, ¿no es cierto? La gestación, cómo nacen los bebés, la prevención, digamos, de enfermedades. No, acá se habla de transgenerismo, de que el sexo biológico no incide en lo que uno es, no hay ninguna diferencia entre varones y mujeres, que los roles son todos inventados, son todos artificiales. Es decir, eso se llenó la ESI de un contenido absolutamente ideologizado, es decir, todo es doctrina de género, doctrina queer que sostiene que el sexo biológico es nada más, es decir, la única diferencia sería los genitales. Después lo demás, no hay nada, no hay ninguna diferencia. Entonces, por ejemplo, hay gente infante donde los nenes los disfrazan de princesa, los mandan a la casa con las uñas pintadas, es decir, toda una especie de cosas como para romper, ¿no?, con lo que ellos llaman estereotipos de género, ¿no? Entonces, eso es esencialmente los contenidos que han puesto en la ESI. Y, por ejemplo, el caso
En lo poco que hasta, sí, el momento tenemos, que es lo de la ministra Petovelo, dice textual, sí, voy a leerlo del diario La Nación, elegimos contenidos no politizados y que se apoyen en la rama biológica que es la familia. De acuerdo a los contenidos actuales de la educación sexual integral, no, digamos, el sostén, el pilar, sí, no es la rama biológica que es la familia.
No, digamos, no entiendo bien por qué dice biológico. Bueno, sí, entiendo que, digamos, que lo que quiere decir, pero voy a esto. Cuando se dice la rama biológica, bueno, hay algo que es como si que la perspectiva de género quiere negar, que es el binarismo sexual, ¿no? Que nacemos varones y mujeres.
Sí,
O sea, ahora
lo
ellos
niega.
le plantean a chicos que tienen 5, 6 años o 7 años que hay nenes con vulva y nenas con pene. Por ejemplo, o sea, le genera una confusión a los chicos y además, ¿cómo decir? Cosas que a esa edad no se están planteando los chicos. Esa es la otra, sí. Se esfuerza, además hay como una especie de invasión, para mí, invasión de la intimidad, ¿no? Yo lo todavía comentaba el ensayo, ahora salió en Francia un ensayo de una señora, se llama Claude Aviv, pero que donde ella dice es totalitarismo querer intervenir en la vida íntima de la gente. ¿No? El totalitarismo considera que tiene que, incluso dentro de la familia, ¿no?
Ahí está.
Decidir cómo se organizan los roles, cómo hasta eso. Y hoy día,
Me parece
si
a
te
este
fijas,
punto que te quería llevar, porque estamos todos discutiendo, me
ya.
parece que es parte de una muy, muy interesante batalla cultural global, el rol del
Sí.
Estado en la Argentina está
Claro.
obviamente muy estimulado por la llegada al poder de Javier Milei. ¿Es rol del Estado en este tema incidir en lo que cada familia decida sobre sus hijos o el Estado? En la escuela, en la institución escolar, el Estado debe autoimponerse el límite. Que después cada familia haga, por supuesto, lo que quiera en materia de educación sexual de sus niños. El punto de la discusión es cuál es el rol del Estado en la escuela, Claudia.
Claro, es decir, acá se tergiversó incluso, ¿cómo decir?, el papel de la escuela, porque la escuela no está para enseñar sexualidad. O sea,
Claro.
sexualidad es algo que uno, que cada individuo, varón, mujer, lo que sea, aprende por sí solo, es una aventura individual. No digo que uno no tenga que tener información, obviamente, pero esa información, ¿en qué consiste? En que, por ejemplo, hubo un tiempo en que la materia de anatomía, ¿no? Se veía todos los órganos del cuerpo humano, todos los aparatos del cuerpo humano, menos el aparato reproductivo. Bueno, eso, digamos, de ese extremo, ¿no? Que era absurdo, ¿no es cierto? Pero era
Ridículo,
así.
absurdo,
Pasamos
sí.
ahora, bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? No, lo contrario, explicar perfectamente, ¿no? Que las personas sepan, ¿no es cierto?, cómo se produce, digamos, cómo es la reproducción humana. Pero de ahí a intervenir, es decir, en este momento hay un intento, no sé cómo si es un intento, pero cómo decir, se plantea que en la escuela hay que debatir, ¿no es cierto?, directamente la sexualidad, es decir, la práctica del sexo, ¿se entiende? Es decir, cómo se
Sobre
hace esto, cómo se hace lo otro, y hablar, es decir, de una manera, ¿cómo decir? Una cosa es que uno individualmente, ¿no?, hable con un amigo, hable con su padre, hable con su madre, o hable incluso con un profesional, y otra es una charla colectiva, ¿no?, donde se fuerza un poco el pudor de la gente. El pudor existe, es algo natural en el ser humano, lo tienen hasta los niños chicos, ¿no? Entonces se pretende bajar esa barrera y hablar de estas cosas de una manera completamente, digamos, inadecuada, inadecuada, muchas veces para la edad, a veces, además uno toma un grado, ¿no? Pongamos chicos de 12 años, no están todos en la misma situación. Como se decía antes, algunos están avivados y otros no. Es decir, se corre el riesgo, ¿no?, de plantearles cosas para las que no están preparados, que los pueden realmente afectar. Es decir, ya hay casos de chicos que se han sentido, ¿cómo decir?, incómodos, ¿no? Eso, afectados por las cosas
Muy,
que
muy
se les
interesante.
dicen.
Has dejado un par de puntos que estoy seguro que lo vamos a conversar con los oyentes en este programa y en los que sigan. No se puede forzar el pudor de los niños porque los niños tienen pudor desde muy pequeñitos. No se les puede adelantar la sexualidad a niños que todavía no se la plantean. O sea, no se los puede inducir a plantearse lo que todavía naturalmente no detectan.
Claro.
Y ahí está el riesgo clarísimo de que ciertas personas con intereses de otra naturaleza utilicen eso, casi diría en una forma morbosa, para llevar cierto nivel de adoctrinamiento. Un temazo, Claudia, que se va a replantear a partir de esta decisión del gobierno nacional y que está buenísimo que la sociedad en su conjunto lo debata, que los padres argumenten y debatan sobre sus derechos, el que en su familia quiera educar a sus niños de cierta manera En temas de educación sexual, no puede el Estado meterse en la familia e impedírselo, ¿verdad?
Yo creo que hay que aclarar que esto que pasó, es decir, la decisión que toma el gobierno porteño y el gobierno nacional, sobre todo en el caso del gobierno porteño, es claro porque hubo una reunión con la vicejefa de gobierno de padres, de asociaciones de padres que se están formando. Por un lado están los padres de las chicas trans, falsas chicas trans, ¿no? Padres que están tratando de sacar a sus de esa locura. Y por otro, padres que están organizados contra la ideología de género y la sexualización en la ESI, ¿no? Y a partir del reclamo de los padres que se están organizando para poner un freno a esto, es que se tomó la decisión de bajar todos esos contenidos, ¿no? Y si me parece importante marcarlo.
Y
te digo, alguien decía, no, porque los contenidos de Capital no se cuestionaron, no había cuestionado. Yo te doy un solo ejemplo de una de las cosas que, uno de los documentos que bajaron, que proponía, para chicos de primaria, tercer grado, que lean alguna novelita, como por ejemplo, decía así, ¿no? Novelas cortas, por ejemplo, Las aventuras de Tom Sawyer o El Principito, y que lo reescriban con perspectiva de género. Es decir, se le dice a los chicos que El Principito es una novela sexista porque hay solamente personajes varones, que por otra parte es relativo, ¿no? Porque está la rosa, que, en fin. Bueno, pero no importa. Se le mete a la cabeza un cuestionamiento a una de las novelas, no sé, yo diría más profundas, uno de los libros más emblemáticos, ¿no es cierto? Lleno además de mensajes de una profundidad impresionante, se les hace leer esa novela con un criterio de, no, pero son todos varones, entonces esta novela es una porquería sexista y la vamos a reescribir. Y en el caso de la aventura de Tom Sawyer, se les propone, textual, cambiar el final. Entonces, en el final, en vez de, no sé, yo sinceramente no me acuerdo cómo termina, Tom Sawyer se enamora de Huckleberry Finn, ¿no?
Que eran,
o sea,
los dos
varón se enamora de otro varón.
Los dos amigos varones con una relación muy, muy masculina, ¿no? En el libro Tom Sawyer, chiquitos de la calle, digamos, del río, uno de ellos con familia, el otro sin familia, pero no hay ni una pizca en la relación que no sea de una bellísima relación de amistad entre niños varones.
Sí.
La cosa forzada, media cruel, media
perversa. Es como la novela, la famosa novela de la China, una de las novelas cuestionadas de las que repartían la prensa de Buenos Aires, era eso, era el Martín Fierro gay. O sea, Martín Fierro
es, ¿no?, lo único que nos falta.
Sodomizado por el sargento Cruz. ¿No? Real, así. Perdón que lo diga al aire.
El amigo Cruz pasa a hacer otra cosa. Claudia, te mando un abrazo. Gracias siempre por tu aporte. Muy interesante, muy polémico, para que todos los oyentes se prendan y cada uno exprese su opinión. Gracias. Chao, Claudia.
Chao,
Claudia Peiro, periodista.